Noob Studio. Hola amigues, bienvenidos a El Delicioso, el podcast donde hablamos de lo que te gusta, sexualidad y todos los sabores, además de la vainilla. Síguenos en todas nuestras redes sociales como El Delicioso MX o en Facebook como El Delicioso Podcast. También puedes enviarnos un correo a
podcasteldelicioso@gmail.com.
Gracias, que ya se me andaba olvidando.
Muy bien, aquí estoy.
Ah, llegamos a las prisas, pero aquí andamos.
Sí, andamos un poquito acelerados, pero andamos aquí.
Sí. Amigos, no olviden que grabar en Noob Studio es su mejor opción para su podcast. Hagan sus sueños realidad y conviértanse en podcasteros y podcasteras y podcasteres. Transmitan sus ideas de la manera adecuada, con el mejor equipo y el mejor servicio.
Así es. Y bueno, hoy tenemos invitada de lujo. Estamos muy felices. Siempre cuando viene así invitades, estamos muy contentos. Y hoy está con nosotros, estamos de manteles largos, como bien dice, ¿verdad, mi tía? Está con nosotros Ana Eugenia. ¿Cómo estás?
Muy contenta que me hayan invitado y estar acá extendiendo el tema, que es bien importante. No dejar el hilo ahorita que está suelta, ¿no?
Claro, o sea, no es como que lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, hay temas que a veces se ponen de moda, o sea, como que entre comillas, pero yo creo que a veces hay que buscarlo para poder visibilizar más ciertas temáticas, ¿no? O sea, como que no verlo así como de manera negativa, sino más como que poder visibilizar muchas cosas que se están viviendo, ¿no? A nivel mundial y a nivel local.
Exacto, aprovechar como para que se vea de manera positiva el cambio que está generando ese tren al que, pues digamos que sí nos vamos a subir un poquito, pero realmente no tanto, y ya verán más adelante de qué vamos a hablar.
No, porque, o sea, ya hemos hablado, o sea, a lo largo del podcast también tenemos varios episodios, igual, ahí si quieren verlo, ahondamos un poquito más de diferentes temáticas, pero igual ahorita me encanta, o sea, tener a alguien como que nos pueda hablar un poquito más del
tema. Exactamente, a profundidad.
A profundidad.
Ok, yo soy Ana Eugenia Rodríguez, soy una orgullosa mujer trans, soy regidora por gobierno de Monterrey, estudié comunicación, trabajé muchos años en comunicación y prensa y medios de comunicación locales y nacionales. Soy activista, fui cofundadora de Casa Trans Monterrey, fundadora del Consejo Ciudadano LGBT, participante de muchos colectivos LGBT universitarios, sobre todo en la UR, en el TEC, que es donde, en la UR y en la UDEM, que es donde yo estudié. Y bueno, pues ahora al frente de una gran responsabilidad histórica, que es ser la primera mujer electa en el estado de Nuevo León.
La primer regidora trans de Monterrey.
La primera mujer trans, sí.
Es que así lo vi en los encabezados de los medios, ya sabes, el clickbait y todo eso. Sí, un poquito.
Y fíjate que eso ya hace 2 años y me emociona muchísimo que la gente lo comparta, porque siento que no se me olvida, ¿no? O sea, siempre es bien importante no despegar los pies del piso. Sí fue una bomba, o sea, yo vi mi nombre en francés y en portugués cuando ganamos, pero que no se nos olvide que hay un punto de partida, ¿no? Que hoy ya hemos avanzado mucho en el trabajo que hemos realizado en Gobierno Monterrey, que hay muchos planes muy interesantes que ahorita les vamos a contar algo, pero que todo tuvo un punto de partida, ¿no? Entonces, qué chido, me emociona que te...
Sí, claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo que está viendo este podcast ya sabe quién es Ana Eugenia, pero aparte, muy importante para nosotros, es que también eres de barrio, ¿no? O sea, traes el barrio en las venas.
Sí, claro, soy sangre caliente y peleonera y broncuda y me parto la madre con quien sea. Soy de la Independencia. Nací en la colonia Independencia, nací, crecí en la colonia Independencia. La mayor parte de mi vida, solamente un lapso durante la primaria, estuve fuera de la colonia porque mis papás se divorciaron y tuvimos que ir a vivir a otro lado. Pero regresé para la secundaria y parte de la prepa. Entonces, ahora tengo familia que vive ahí, muchos amigos. Me gusta reconocerlo, porque a final de cuentas las disidencias tenemos que guardar nuestro origen sin miedo a evolucionar, sin miedo a crecer, sobre todo si eres una disidencia trans, sin miedo a ocupar todos los espacios que se nos han negado. A veces sí me preguntan de qué hace una morra en la Independencia estudiando en la UDEM o en una revista como Chic Magazine o en un cóctel de una marca internacional, pues ocupando los pinches espacios que quieres que hagas, ¿sabes? Claro. Trabajando, o sea, yo no soy la dueña de, yo soy una persona que accedió a estos espacios por la meritocracia. No me gusta porque sigue sin existir un piso parejo, entonces no me gusta hablar de meritocracia en un país tan desigual como México, pero sí me gusta reconocer que abre las puertas. Mi sola presencia abre puertas, mi sola presencia inspira a otras personas a llegar a los lugares, no a los que yo llegué, sino a los lugares que ellos se imaginan que no se pueden llegar. Porque eso es como la disrupción que marca el antes y el después, ¿no? En todo un sector poblacional que ha sido históricamente discriminado, invisibilizado, violentado. Entonces sí soy muy orgullosa de mi barrio y sé que algún día voy a regresar. No sé, digo, nunca hay que adelantar pasos, ¿no? Pero uh-huh. sí me gusta como soñar con que voy a regresar a vivir. No vivo muy lejos, sigo viviendo en el centro, pero regresar ahí, caminar por estas calles, y aunque lo hago muy seguido, no es lo mismo que levantarte en la mañana, ir a trabajar, ir a la escuela y regresar a este hermoso barrio que es la Colonia Independencia.
Pues mira, yo mencionaba lo del barrio principalmente por este tema de la inseguridad ante la comunidad trans. No es lo mismo a lo mejor nacer como una identidad trans en un lugar privilegiado donde tu familia te protege, uh-huh. recursos exactamente, a vivir en la Independencia donde la violencia a lo mejor años atrás estaba pues un poquito más fuerte, ¿no? Y que, porque mira, investigando un poco sobre el tema, las personas trans tienen en común una cosa y es el bullying. El bullying durante la infancia y durante la primaria, secundaria y preparatoria, si es que alcanzan muchas personas a estudiar más grado de la primaria también, tienen eso en común, lo del bullying. Entonces no me imagino ahora en un barrio que puede ser más, un poco más criminalizado, pues cómo es vivir ahí.
Claro, el hecho de nacer trans y defender tu identidad o tu derecho a la identidad es prácticamente imposible de desarrollar a esa edad, ¿sabes? O sea, no sabes, sabes que algo está cambiando, sabes que algo no está bien con tu cuerpo, con tus comportamientos, con tus pensamientos, con tus sentimientos, porque esto viene de la humanidad, de nosotras como seres humanos, ¿no? Nacimos mujeres trans, pero sin la información de qué es una mujer trans, ¿no? De cómo desarrollar tu identidad y de cómo socializarlo en un mundo tan violento como lo acabas de decir tú. El bullying es algo que termina por excluirnos de todo espacio institucional, social, académico, todo, ¿no? Creo que creces con este miedo a que pues, en donde empiece a hablar me van a chingar, ¿sabes? Solamente por hablar, solamente porque tú tienes un tono de voz afeminado, que es lo que la gente empieza a notar, ¿no? Porque no dicen, te estás convirtiendo en niña, no, te estás afeminizando y te ves mal y Diosito no quiere a las que son como tú, o tú te llamas así, tú naciste así, tú te tienes que vestir así. Y entonces todo esto es una violencia desde que empiezas a hablar. Imagínate crecer con el miedo a que en cualquier espacio del mundo te van a venir a violentar, ¿no? Entonces, sí, y súmale, justo. O sea, creo que lo que decías de que las personas trans que crecen en un privilegio es el 1% de la población trans mundial, ni siquiera en la media nacional, creo que mundial. Todas transitamos por estos espacios violentos en cualquier lugar, pero si naces todavía en una colonia como la Independencia, en donde los niños y sobre todo los niños varones son educados con violencia y son parte de una cultura, porque aparte se vuelve una cultura socialmente construida de que chingate al más débil, y el más débil siempre va a ser una mujer trans que está en un espacio de vulnerabilidad, porque no nacimos vulneradas, nos vulnera uh-huh. toda la estructura social, y es impresionante cómo es desde el primer día que te ven sobre de ella y sobre de ella hasta que ella se harta y o te regresa los chingazos o se va de la escuela. Entonces imagínate cuánta a la fecha yo tengo, y voy a hablarlo personal porque también pues sin datos no funciona. Yo soy la única mujer trans de mi generación, creo que otra más, pero es un poco más grande que yo, de mi generación, que terminó la preparatoria, que terminó la secundaria. O sea, tengo amigas trans de mi misma generación, de la misma edad, que se fueron al terminar la primaria, no aguantaron, y es bastante decir, aguantaron 6 años de primaria en un espacio en el que los niños varones te violentan solo porque hablas afeminado. Imagínate, todavía ni siquiera llegas al momento de la transición, porque estás vestida con un uniforme de niño varonil, y aún así te perfilean y empieza el bullying a temprana edad. No creo que los niños son muy crueles, y no porque lo deciden ser, sino porque es la cultura social construida que les dice, tú eres macho y eres fuerte, y el que habla afeminado es débil y sobre de ella. Entonces, sí, es horrible el bullying a temprana edad, y creo que las que logramos, ¿no?, superarlo, sí es un índice muy... Todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho en estos últimos años, todavía sigue siendo un indicador muy, muy bajo de la media nacional, por ejemplo, de mujeres y hombres heterosis que acceden a educación media superior, ¿no?
Pues simplemente los libros de texto y sus polémicas que generaron, ¿no? Los del gobierno federal.
Sí, bueno, justo. O sea, imagínate que aparte vives en una situación de precariedad, en donde la comida escasea, en donde no tienes un calzado digno para caminar ciertas calles y llegar a la escuela. Todavía llegas y sufres violencia, y todavía te pones a estudiar y no hay ningún indicio de identidad que te identifique con la educación que te están impartiendo. Yo no quisiera entrar en la polémica de lo de los libros, porque sí me parece que hay muchas fallas, pero también sí me emociona muchísimo que, por ejemplo, puedo encontrar cosas que me representan como población LGBT, y va de que no quiero que quiten a la familia convencional, y que no quiero que quiten la información que existe sobre la estructura clásica o lo que llaman estructura clásica de la familia. Solo quiero que existan otras familias también, solo quiero que sean visibles otras identidades también en el mismo libro. O sea, el derecho a la identidad no es una imposición ideológica, como por ahí dicen los políticos fallidos, porque casualmente todos son como en picada, sino el derecho a estar en el mismo espacio que todos los demás. Yo no quiero que el papá heterosis deje de procrear, yo no quiero que la mamá heterosis deje de ser el alma de la familia. Yo quiero que existan otra representatividad, quiero estar también representada en todos los espacios por otra construcción familiar que no existe todavía, y menos a temprana edad, ¿no?
Claro, poder verse reflejado ahí en el libro ya, claro, es un gran avance.
Y yo creo que también ahorita, igual nada más mencionándolo tantito, o sea, esta visibilización, ¿no? Yo creo que es algo súper importante. Y me tocó ahorita escuchar varios y ver videos de morras trans y así, hablando, o sea, de, por ejemplo, en el caso ahorita que acaba de pasar de Wendy, diciendo, güey, me encanta ver a una persona trans ocupando esos espacios, lo que tú decías, siendo ganadora de un reality, de una cadena conservadora. O sea, como que esos espacios, igual y me tocó ver entrevistas de otras mujeres trans de igual de años atrás, donde igual así como que, oye, el simple hecho, contaba una historia que me llamó mucho la atención, que fue una fiesta y estaba una morra trans bailando, o sea, siendo libremente. Obviamente ya después se enteró de que sufrió violencia y todo ese tipo de cosas. Dice, pero yo de verla a ella siendo quien es, como quiere ser, dice, para mí me empoderó en poder yo empezar mi transición.
Claro, la representatividad inspira, ¿sabes? La representatividad te da fuerza para... imagínate, vuelvo a lo que platicaba, ¿no? Y rápido para no perder minutos. No existe precedentes cuando tú vas encontrando que no eres lo que pareces, que no eres lo que la gente quiere de ti. Y no hay un manual que te guíe, ¿no? Pueden ser 20 años que dure tu transición porque nunca encontraste identidad física, moral, espiritual, aspiracional, lo que sea. No hay alguien con quien te identifiques. Entonces, más allá de lo que la gente puede pensar de que es que ya es mucho con Wendy, es que es solo Wendy. Claro, para la población heterosis es como un personaje cómico, un personaje caricaturizado, un personaje novedoso, un personaje de moda. Pero para nosotras lo es todo. Es una persona trans que logró un primer lugar en una competencia con otro grupo de gente que no es como nosotras. Entonces, el orgullo, el sentido de pertenencia a su personalidad, en verdad va a cambiar muchísimo la vida de muchas infancias trans. Recuerdo justo lo que te decía cuando yo gané en el año electoral 21, 24, que es en donde estamos ahorita. Fue la primera vez que mujeres trans llegaron a puestos de política, ¿no? Hubo dos diputadas federales y una regidora trans en Monterrey, las que como acapararon todos los diarios, ¿no? A partir de ahí se vuelve, pues, representatividad. O sea, justo en dos años, casi dos años que tenemos de ayuntamiento, yo como regidora, hay tres niñas trans que se pusieron mi nombre cuando rectificaron su acta de nacimiento. Ay, no sé si soy la mejor o la peor o el mejor ejemplo o el peor ejemplo. Soy representante de una población que no tiene representatividad. Yo creo que cuando tenía 10 años, a lo que más o menos pensaba, y desde la desinformación y desde el desconocimiento, era pues yo quiero ser como una artista que veía en la tele, ¿sabes? O sea, yo veía como a Faye o a Sasha Sokol o a las Jeans, y entonces como que pensaba que podía ser así, pero en realidad no soy así, ¿sabes? O sea, mis realidades físicas son de una mujer trans. Y ahora existen mujeres trans visibles públicamente, entonces
diversas.
Imagínate que una niña vea a Wendy y que diga, pues es que tengo el tipo de cuerpo, la complexión o el cabello o la forma de la cara, o hablo como una Eugenia, o tengo el cabello o las piernas como la diputada, o sabes, o sea, ahora ya hay representatividad, ahora ya somos más reales y es cercano. Ya no es como un cuento que tampoco existió, como un cuento de una niña trans. Entonces creo que lo más importante de acá es ver cómo influye en nosotras para tener un ejemplo de algo que existe, algo real, y cómo influyen ustedes, los aliados, las aliadas, los aliades, de decir, estas son las realidades de las mujeres trans. Existen y estas son sus realidades. No es la misma realidad que la de un gay o que la de una lesbiana. Son realidades propias. Y creo que el hecho de que Wendy lo haya puesto, incluso más que nosotras las que estamos en la política, porque ella lo puso 24/7 en un reality show que llegó a millones de personas, ¿no? La política a veces no es seguida por tanta gente, pero un programa de televisión con este impacto mediático tan grande prácticamente llegó a millones de hogares.
Y que le hicieron el caldo gordo ahí adentro. O sea, realmente.
¿Qué es el caldo gordo?
Pues como que la vida difícil, ¿no? Ahí entre.
Creo que supo imponerse. Y esto es algo que nosotras también tenemos muy nativo, ¿no? A lo mejor no estoy acostumbrada a socializar con este tipo de gente porque la discriminación me aleja, no tuve tanta oportunidad laboral. O sea, ella es la que menos experiencia tenía en este tipo de programas. Pero el hecho de ser resistentes y callejeras, y entonces no voy a pelear, pero te voy a enseñar cómo quiero que te dirijas a mí, o te voy a platicar mi historia, que es igual de valiosa que la tuya, y que tengo el mismo derecho en tiempo aire a exponer mis realidades como lo están haciendo los demás. Creo que fue bastante muy inteligente al no entrar como en pleitos, pero sí a imponerse. O sea, yo no seguí todo el reality show, pero sí vi algunos clips y algunas cosas que me encantaron de ella y que me hacen sentirme identificada, y que en las conversaciones con mis hermanas trans también decíamos, pues claro, ella tiene que imponerse porque es la que menos contexto tiene al interior de la casa, ¿no?
Aunque hay una dicotomía, ¿no? Así entre lo que vemos en el espectáculo, que vemos a Wendy Guevara ganando, y en la calle vemos que el 50% de los transfemicidios, bueno, de los, pues sí, asesinatos, no sé si vayan a censurar esto, pero en la población LGBT son a personas trans, a mujeres trans.
Va, México es el segundo país del mundo. O sea, ¿cuántos países hay en el mundo? Más de 200. México es el segundo país del mundo que más mata mujeres trans. Y sí, en todos los estados de la República, los crímenes de odio en contra de la población diversa son en su mayoría, en su porcentaje más alto, hacia mujeres trans, ni siquiera hombres trans, hacia mujeres trans, ¿no? Creo que esto es lógico, ¿no? Un país machista, un país en donde los hombres se sienten con el poder, lo que te platicaba, si el niño en la primaria me hacía bullying, el papá, no quiero ni pensarlo, sí, el poder que tiene, claro, y a esta escala, ¿no? El machismo es es uno de los principales cánceres de este país, ¿no? Y también si por ahí me van a censurar, pues ni modo, es la verdad, yo lo he vivido, ¿sabes? es un mal muy, muy grande para México, ¿no? El machismo, porque empieza desde una construcción social a temprana edad, ¿no? Entonces, este niño crece sabiéndose violento, poderoso, fuerte, macho, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos ataca a todas, ¿no? A las mujeres trans nos vuelve el blanco perfecto de este perfil social, ¿no?
Sí.
Sí. Y yo, o sea, aquí yo quiero preguntar, es que no sé cómo aterrizar la pregunta, pero por ejemplo, hay una, yo sigo a muchas morras
también
trans.
Te voy a decir algo, y esto que quede como grabado para toda la gente, el socializar con personas trans va otra vez a lo mismo, no hay una educación, no hay información, sí, no hay. Entonces nunca se sientan de que cómo le digo, o sea, cómo es, sí, hay una forma de llevar la empatía a otro nivel, ¿no? te voy a decir algo que no sé, pero quiero que me corrijas, quiero aprender, sí, claro, ¿sabes? No llegar como a violentar. Entonces, si la gente a veces dice, no sé cómo decirle, mejor no le digo, dilo, porque es más importante para mí sí abrir la conversación, uh-huh, sí elevar el discurso, pero seguir compartiendo datos e información para que poco a poco lleguemos a tener toda la formalidad o todo la forma correcta de hablar, ¿no?
El conocimiento, sí, claro. Es que, por ejemplo, yo sigo, ya tiene mucho rato que yo sigo a muchas morras trans que yo admiro muchísimo. O sea, yo estoy de mi lado acá, yo donde solamente estoy aprendiendo, me escucho y aprendo. Pero vi que había como una, no lucha, pero ahí había como una confrontación entre la comunidad trans, porque, por ejemplo, varios comunicólogos conservadores decían, ven, por eso ganó Wendy, porque ella no confrontaba los pronombres, ella decía que le hablaran como quisieran, y porque ella no se atacaba, porque no sé, se burlaban de su físico o se burlaban de su identidad o se burlaban, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo noté que había como una confrontación de donde habían muchas morras que decían, güey, no, pues es que estamos luchando porque nos respeten, y luego de repente había sin atacar a Wendy, yo soy fan de Wendy, pero sí, o sea, pero te digo, a mí me toca desde fuera nada más ver, o sea, como que este tipo de cosas, en mi opinión, yo creo que es más como que aceptar la diversidad, así como habemos personas queer diversas, o sea, que vivimos nuestra diversidad de una manera totalmente diferente. O sea, yo creo que en las personas trans también, o sea, cada quien tiene su lucha y su momento, ¿no? Su forma de ver su identidad de manera diferente.
Va lo mismo otra vez, la falta de educación y comprensión de la realidad política o la realidad desde el marco legal de lo que somos las mujeres trans. Creo que a mí sí vi comentarios incluso de chavas trans que sigo en redes sociales y que estaban como, yo no voy a caer en esto de los changos, que Wendy. O sea, basta. O sea, creo que el hecho de que ella esté ahí eleva el tema, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el hecho de que ella haya llegado a un punto de dominio popular eleva el tema, ¿sabes?
Creo que... La puso en todos los TikToks, en las mesas, en los comedores.
En todos los diálogos. Y entonces ya viene una más consciente o con un conocimiento de lo que es el marco legal, y pues lo podemos debatir o lo podemos construir o podemos aprender. Pero creo que sin ella no hubiéramos llegado a tantos espacios, y es una realidad. A mí, no me incomoda que ella diga, yo me quiero que me se refieren así, que es justo lo de donde va el derecho a la identidad, a que tú cómo te autopercibes. Ella puede ser una mujer trans que le vale medio cacahuate si le hablas de masculino o femenino. Incluso ella el día de la final dijo, díganme como quieran, pero que ya gané, ¿sabes? Y es esto, no podemos como obligar a nadie a ser activista, ni a ser políticamente perfecto, ni políticamente correcto. Creo que debemos de obligarnos a nosotros mismos, mismas, a respetar todo, ¿sabes? Yo puedo decir, pues entonces a mí tampoco me gusta que un hombre heterosis no se sepa las capitales de América Latina. ¿Por qué tiene que saber todo, sabes? O sea, no, él tiene el derecho a saber lo que pueda saber, a compartir lo que quiera compartir, a aprender lo que su capacidad o sus ganas también le den. Y no por eso es un ser humano que merece mi odio, ni mi repudio, ni mi... ¿sabes? O sea, no, creo que es lo mismo, solamente que el tema de identidad no se toca con la misma facilidad de que una persona que no sabe de matemáticas, de historia, de geografía, ¿no? Entonces creo que si ella todavía no está empoderada, y si no le interesa tampoco, para mí está válido, ¿no? Ella sigue siendo ella en su percepción de una figura femenina, porque no estamos viendo una figura masculina, visualmente es una figura femenina, como ella se quiera autopercibir, deberíamos de respetarlo, ¿no? Creo que va más allá del simple pronombre. Esto va de la empatía social, ¿no? ¿Por, uh-huh, qué, por qué violentarnos? ¿Por qué burlarnos? ¿Por qué juzgar y señalar? Claro, estos periodistas buscan un momento textual morboso para seguir escalando, claro, el odio, sí, en contra de nosotras.
O llamarle por su dead name,
es,
¿no?
Es que vi varios videos.
Sí, claro, así. O sea, su nombre primigenio Carmelo, es, ¿no? De ella, y creo que si ella lo comparte y se siente cómoda, yo no tendría problema en decirle como ella me diga, ¿sabes? Pero nunca lo haría como para confrontar quién sí, quién no, uh-huh. y quién es más mujer trans por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo se llama, por cómo se dirige. Creo que esto es de empatía únicamente, no más allá del marco legal. Si queremos tener una sociedad en paz, una sociedad armónica, una sociedad que no violente, pues dime como quieras y dime como quieras que te diga y yo con mucho gusto lo comparto.
Es que, ¿no? Yo creo que eso sería lo que se tendría que ahorita poner en la mesa, ahorita que estaba como que muy en boga este tema de aceptar la diversidad de las personas. O sea, yo creo, porque sí vi demasiado, es que sí, por eso se me quedó muy clavado, porque vi muchos posts y cosas en Twitter y así, ¿no? De gente que decían, ven, así deben de ser. O sea, como que ya poniéndole como...
Pero como si ellos dijeran, a ver, tú eres el máximo salvador de la humanidad y tú me vas a decir cómo...
Sí, esto es ser hombre, esto es ser mujer, esto es ser trans. O sea, como que así te debes de comportar si eres tal cierta
cosa. No, o sea, que se comporte cada quien como quiera, o sea...
Y ese es mi miedo para la temporada 2, si van a ser temporada 2 de esa madre, pues que luego, ¿a quién vamos a meter? ¿Quién va? Y luego, si es insuperable, Wendy.
No, por ejemplo, yo vi una morra que decía, es que también, luego, porque ella tiene carisma. Ella le ayudó un chingo, que ella es una morra, como tú dices, centrona, el humor, carisma, te tiene atacada la risa.
Es natural,
¿sabes? O sea, ella tiene, o sea, esa parte que le ayudó un chingo a ganar y a ganarse el corazón de la gente. Yo veía en mis redes sociales a veces que yo decía, güey, eres bien homofóbico o algo así. Ah, que gane Wendy, que gane Wendy. Y yo, güey, con madre, que mucha gente llegó a empatizar con ella, pero de otras morras dicen, güey, si yo no tengo el carisma, o sea, que tiene ella, o sea, también quiero que me acepten tal cual soy, o sea, no nada más porque, o sea, toda, que se vuelva un estereotipo,
que
es
no
lo
te
que
tengo
decían.
Que hacer reír,
pues. Ajá, que vuelva un estereotipo.
Y aparte, no nada más es que si no tengo el carisma, si no tengo sus boobies, si no tengo sus extensiones, si no tengo su fama. Todos los seres humanos nacimos con el mismo derecho al respeto. Uh-huh. Ni siquiera tenemos que esperar que nos validen o que nos acepten. Solo respétame, güey. O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Yo no soy Wendy, yo no soy Sasha Sokol, yo no soy Pandora, yo no soy Faye, yo no soy la Jeans. Yo soy una mujer trans que me identifico, me autopercibo y me siento cómoda así. No necesito que nadie me compare, ni me valide, ni
le deben a nadie.
Ni me debes de ¿sabes? O sea, únicamente respeta mi espacio vital y respeta mi decisión de ser y de ocupar todos los espacios de todo el pinche mundo. Se acabó, ¿sabes? O sea, es esto, ¿no? La gente busca confrontar. Sí. Y el hecho de que si nosotras caemos en esa provocación, pues estamos rompiendo prácticamente el avance de una lucha que lo primero que busca es visibilizar nuestra existencia, tal como seamos, tal como nos autopercibamos, tal como queramos ser. Creo que el objetivo ahora es aprovechar este spoiler de visibilidad que le dio Wendy y que la reflexión se vuelva más que para nosotras, para ustedes, ¿no? Ella es una mujer trans con características y con realidades de una mujer trans, pero como ella hay muchas, porque como hombre cisgénero hay muchos, como mujer cisgénero hay muchas. ¿Por qué tendríamos que esperar que en el próximo reality show venga una con doble talla de boobies que Wendy, venga otra más chistosa que Wendy, venga alguien más carismático que Wendy? No va a haber otra Wendy, pero sí va a haber otro referente trans con otras realidades trans distintas a la de Wendy y con los mismos derechos a ser nombrada y respetada por el simple hecho de ser un ser humano que habita el mismo mundo que nosotros.
Exacto, me encanta cómo hablas.
Sí, exacto. Sí, me encanta. Te dije que era una nerd, yo te dije.
No, bueno, fuera. Es la vida, ¿sabes? La vida que te va haciendo que esto es lo que quiero que digan, por favor, ya estoy bien harta de que me estén pinche violentando en la mano.
Sí. De hecho, yo leí en una entrevista que te hicieron y me gustó mucho porque decías que en la primaria, cuando te hacían bullying, que tú creías que era porque eras nerd, o sea... Pues dejabas en último lugar tu identidad, ¿no? Y todo eso. Es como que es porque soy nerd. Seguro es eso.
Era por todo, ¿sabes? A mí sí me tocó como una condición muy rara y creo que eso también fue forjando mi carácter y mis ganas. No creo que sea más capaz que otra, sino que sí tengo muchas ganas de aprender y de compartir porque me tocó toda clase de violencia por todo. O sea, yo era más chiquita que todos los niños porque entré como un año y medio antes de la primaria. Mi papá trabajaba en el periódico El Norte y entonces todos los días teníamos como que el periódico y en esa época que no había internet y digo, no soy de la prehistoria, pero no había redes sociales. Y aparte, pues yo vivía con mis abuelitos paternos. Entonces, pues la diversión era sentarme a leer el periódico con mi abuelito. Pero el periódico va otra vez, ¿no? Que trae como
sesgos.
Y aparte un lenguaje de adultos, ¿sabes? O sea, creo que es media página de monitos y todo lo demás es como de adultos. Y para toda la tarde, pues no vas a estar viendo el pinche monito toda la tarde. Entonces, sí aprendí como muy rápido a leer y a escribir. Antes de entrar a la primaria ya sabía leer el periódico, o sea, las letras chiquitas de corredito. Tuve una oportunidad con mis abuelos, que mi abuelo ya murió, mi abuela no, que son personas muy, muy cultas, personas con un nivel de entendimiento muy profundo y muy alto, ¿sabes? Entonces, el hecho de que yo creciera con ellos, pues me hizo a los 5 años, va, otra vez, aprender a leer, aprenderme todas las capitales de los países del mundo, prácticamente ya me lo sabía antes de entrar a la primaria, aprender de música, porque mi abuelito era director de la orquesta del Casino Monterrey. Y entonces esta, aparte soy muy hiperactiva y muy inquieta, pues llena los espacios, ¿no? Dos sí. más dos, esta niña va a saber de todo. Y cuando entré a la primaria, era más chiquita que todos los niños, era muy flaquita, un palito así como sin nada de grasita ni de carnita.
Frágil.
Y tenía los dientes chuecos todavía, pero me gustan. Y tenía las orejas grandes. Entonces, tienes un montón de cosas que te hacen el perfil perfecto para darte con toda, güey, desde que llegas a primero, ¿no? Ajá. Y entonces creo que lo de la identidad fue mucho después. A mí primero me atacaron por muchas otras cosas. Yo quería jugar fútbol y aparte soy asmática. Entonces sí tenía como un chingo de pedos, ¿no? Pero esto era mis ganas de estar, ¿sabes? Si alguien me decía que no, yo encontraba el como sí. Y entonces empezaba a analizar, pues ves que tú me estás violentando, yo también te voy a dar en tu madre. Síguele, cabrón, y no te la vas a acabar. Y se volvía un reto para mí cada cosa porque era todo en contra. O sea, no te puedes imaginar que siempre vas a ser el primero de la fila y el empujón va a ser para ti y la primera mirada va a ser para ti. Y entonces empiezas a desarrollar como cosas propias que no son comunes en los niños de esa edad y te vuelves el patito raro y sabes, entonces sí creo que me tocó mucho bullying de diferentes formas, pero también me tocó la manera de no agacharme, sino de ahora va la mía, cabrones, y eso me mantuvo hasta terminar una carrera, no hasta encontrar espacio laboral, porque sí supe cómo imponerme a pesar de tener todo en contra, físicamente, emocionalmente, vengo de una familia disfuncional, entonces es todo en contra, únicamente tu carácter como lo vayas desarrollando, ¿no? Y sí me hice bien culera, la neta. Sí. Si no, no hubiera podido a esa edad con todo en contra, claro, y llegar hasta donde yo quería llegar.
Que son herramientas, ¿no?
Son herramientas, y a veces, pues, como tú dices, en este mundo así patriarcal y homofóbico y machista, pues, para abrirte paso, que ahorita esperemos, o sea, que, bueno, yo espero que las infancias y todo no tengan tanto que luchar tanto por ocupar espacios. Porque ahorita que decías lo de empleos, estaba leyendo que, o igual me desmientes, pero que en México el 90% de la comunidad trans no tiene empleo.
Ajá, justo, sí. La deserción escolar te lleva por consiguiente a la deserción laboral, ¿en qué quieres que trabaje? Y aparte se vuelve una parábola de dos ejes, ¿no? No vas a ir a la escuela porque te violentan, por lo consiguiente no vas a tener un acceso a un trabajo digno porque no estudiaste, no te preparaste, pero entonces encuentras en la clandestinidad todo un mundo de beneficios y de amor y de respeto, que dices, pues yo qué chingados quiero ir a ganarme 2,000 pesos mensuales y acá en el trabajo sexual me lo hago así, y soy la mera jefa y soy ella y nadie me dice nada y el cliente me trata como reina. Entonces se vuelve como una constante de todas las mujeres trans, decir, yo quiero ser como mi hermana trans de trabajadora sexual y no quiero ser un obrero al que me van a estar chingando todos los días de mi vida por un mísero sueldo mínimo, con respeto al salario mínimo, ¿verdad? Pero si pones en esa dualidad, claro que todas queremos ser trabajadoras sexuales.
No, y ya también aparte, lejos de los estereotipos de, pues, si se va a dedicar a la industria de la belleza, va a ser cosmetología o cosas así, ¿no?
Y eso es cuando ya tienes acceso a estudiar, ¿no?
Sí,
o a aprender, porque no todas tienen la capacidad, creo que es más por obligatoriedad, de ocupar 3 sectores laborales, ¿no? El trabajo sexual, el trabajo de belleza y el trabajo de transformismo. No hay más para las mujeres trans, o no había más nada para las mujeres trans de algunas generaciones. Y creo que de los tres, pues el más fácil era, o no sé si es el más fácil porque no es bueno, pero el menos complicado, porque no tenías que aprender nada de forma lírica, digamos, es el trabajo sexual, ¿no? Acá era como, pues, trata de relacionarte sexualmente, todos tenemos relaciones sexuales, todos podemos pues, compartir un momento sí. de intimidad con alguien, y si me van a pagar por eso, pues aquí
sí, como una,
claro, o sea, si ya bastante sufro con todo lo que me pasa en la vida como para todavía sufrir por labor, pues mejor me quedo en el trabajo sexual, donde no va a ser tan complicado en cierta medida.
Claro. Sí, igual como una trabajadora social que vino una vez al podcast, dijo, es que no es un trabajo fácil, es que consigues dinero rápido. Eso.
Ajá, sí, yo no creo que a todas nos guste tener un cliente que no es físicamente atractivo, o un cliente que a veces sí resulta violento, que viene pasado de copas, o que son altas horas de la noche y que no sabes cómo vas a salir del hotel. Entonces creo que sí, no hay nada fácil en el mundo, pero para las realidades laborales trans era como el espacio más seguro, ¿sabes?
El
espacio
sí, como tú dices, es donde se creaba comunidad.
Sí, y tenías para pagar tu renta, para ¿sabes? O sea, imagínate que no te quieren rentar. Uh-huh. Y convences al rentero de que te rente porque eres trans, rogándole, suplicándole. Imagínate el miedo a quedarle mal un mes. No puedes ir a experimentar en una empresa o en un corporativo en donde no vas a completar ni siquiera para la renta, para vivir dignamente. Entonces, el único espacio es el trabajo sexual.
No, y bueno, pasando a otro tema bien rápido. Hace rato tocabas el tema del marco legal, y quisiera que nos explicaras un poquito sobre esta tipificación del delito como transfemicidio.
No sucede. El Nuevo León está... Estamos muy lejos, en verdad. O sea, a mí me duele reconocerlo, y justo es esto, ¿no? Ahora que vemos que Wendy, y una cantidad de políticos conservadores hablando de Wendy, a ver, güey, ¿qué te pasa? Si ustedes mismos han denegado cualquier tipo de iniciativa, de proyecto, de ley, de reforma al Código Civil para tipificar o el Código Penal para tipificar el delito de transfemicidio como delito aquí en Monterrey. No hay registro. Si tú vas a la fiscalía, te dicen... Aquí no ha pasado nada. Aquí se han muerto hombres y mujeres. Ninguna mujer trans ha sido asesinada.
Siguen calificado como homicidio.
Ajá, pues. Exactamente. Uh-huh. Entonces, creo que sí sería bien importante, al menos para tener datos, para que generar conciencia, ¿no? Y no lo digo con el afán de revictimizarme, porque puedo ser yo la siguiente. Así de fácil, ¿sabes? Sino de tener datos precisos que nos lleven a trabajar en políticas públicas que terminen de una vez con esta crueldad que sucede en el país, ¿no? Con esta violencia hacia las personas trans. No lo hay, y el Congreso nunca ha querido legislar. No hablo de esta legislatura, porque sí, tampoco es como ahora perteneces a un proyecto político y quieres tirar al otro. No va. Creo que las leyes y los derechos humanos no tienen color político. Tienen que ser por humanidad y tienen que ser respetados sí o sí, más allá del contexto político. Creo que les causa muchísimo miedo el tema... Que habla de los derechos de la población LGBT. No es posible que después de muchos años que la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México es partícipe, dictaminaron a favor de la ley de identidad, y en Nuevo León todavía no está la reforma de ley para la ley de identidad a las mujeres trans, ¿no? Lo que se logró en el 2019 fue un trámite administrativo de carácter judicial impulsado por mí, por un colectivo, para... que se pudiera dar reconocimiento a la identidad trans, ¿no? Pero no está tipificado en la ley, no está tipificado el delito. No está en el Código Civil del Estado de Nuevo León la ley de identidad. Creo que ha hecho dos o tres propuestas y las han rechazado, así como ni siquiera dictaminado, ni siquiera se sube a consulta, ni siquiera se sube a pleno. No pasa ese tema en el Congreso de Nuevo León. Entonces creo que sí es bien lamentable que ahorita todos los políticos están hablando de Wendy, pero a ver, ¿cuántas reformas de ley has hecho a favor de la población trans de tu estado, cabrón? ¿Sabes?
Uh-huh. Incluso políticos que se opusieron al cuentidrag, a estos cuentos contados
ayer le contesté a uno y le dije, a ver, ¿qué te parece si seguimos festejando y nos sentamos en una mesa de trabajo y vamos a impulsar la ley de identidad? Y me dejó en vistosa. ¿Sabes? O sea, creo que sí, no va por ahí. Es el marco legal de los derechos de la población trans en México, y específicamente en Nuevo León, son todavía un tema que no logra asentarse y que ni siquiera logran entender la importancia de, ¿sabes? O sea, solo para contar mis muertas, quiero que tipifiques el delito de transfeminicidio. Parece que no les importa. No, para tener acceso a una educación digna, a un empleo laboral digno, déjame tener mi nombre como yo me autopercibo, porque pues eso es uno de los principales motivos para no contratarte.
Entonces, ahorita en Nuevo León, o sea, las identidades trans que quieren ir a cambiarse papelería, ¿no pueden?
Sí, sí pueden. Desde el 2019, yo fui la primera que lo logró. Existe en el registro civil de Nuevo León para personas trans nacidas en Nuevo León. un trámite administrativo de carácter judicial por medio del cual el registro civil hace el resguardo de tu acta primigenia y te da el cambio de la rectificación de datos en tu acta.
¿Es muy complicado hacer
eso? No, es muy sencillo, la verdad. En su momento el director del registro civil, Fernando Marín, quien hizo posible esto, la administración pasada, tuvo un equipo de asesores y de abogados que lo hicieron de una manera muy empática, y es únicamente llevas tu acta de nacimiento, es para mayores de edad, llevas tu acta de nacimiento, tu INE y un comprobante de domicilio, creo. Ay, es de 2019, ya no me acuerdo. Pero ahí en la ventanilla, piso 3, en la ventanilla de rectificaciones, y prácticamente te dicen sí, esto es lo que vas a llenar. Se acabó, vamos.
Sí, creo que lo complicado también después es en todas las demás.
En las otras instituciones.
No es complicado porque ellos mismos giran un juicio. Okay. Por medio del cual estás obligado como institución a hacerlo la rectificación también en todos los documentos que tengan que ver con la persona que rectificó.
Pues creo datos. Que lo que, a lo mejor lo que nos han comentado es más como que también el trato de las personas que están en la institución.
Sí, ya depende. O sea, la empatía. Yo batallé mucho para algunos trámites, pero era de que, a ver, mira.
O sea, pero que el derecho sí, lo derecho tienen. Está, o sea, sí. O sea, para que hagan exigir sus derechos.
En Nuevo León, sí, claro. Cualquier persona trans nacida en el estado de Nuevo León, mayor de edad, que quiere ir a rectificar sus datos, puede hacerlo, piso 3 del registro civil, torre pabellón ciudadano, torre administrativa. Muy fácil, pagas una cantidad, sí, por los trámites administrativos, pero como cualquier otro ciudadano, no es ya nada más por ser tú, y se logra. Y si eres menor de edad, también es posible cambiarlo en compañía de tu padre o tutor.
Ah, super.
O sea, Nuevo León tiene una ley de identidad mocha, pero bastante efectiva. Okay. O sea, no existe como ley de identidad, no lo existe, lo tendría que reformar el Congreso, pero existe el acceso a la rectificación de datos para personas trans, y creo que con eso hemos avanzado mucho.
Pues sí, es un gran avance. Felicidades. Sí, claro. Felicidades. Sí, no, pues me encanta. Y también cuéntanos un poquito sobre Casa Trans, porque esta Casa Trans, es que la gente como que se olvida de las personas trans después de que cumplen cierta edad. Y veo que ustedes en Casa Trans llevan como que, pues, despensas, adultos mayores trans. Claro, adultos mayores trans.
Va, la lucha por los derechos y por la visibilidad de la población LGBTQI más en Nuevo León la empezaron las mujeres trans, trabajadoras sexuales de la colonia Garza Nieto, La Coyotera. Finales de los 70s, 80s, no sé, no me tocó, pero sé que fue ahí. Después de estas personas crecieron resistiendo todo lo más horrible del trato, de la violencia. Y pues las que sobrevivieron se convirtieron en adultas trans ahora, ¿no? Ahora somos otra generación, pero ellas siguen viviendo desde la precariedad, la clandestinidad y lo que la realidad desde su momento les dio para sobresalir o sobrevivir, pues hoy ya no son suficientes, ¿no? Ya a cierta edad con problemas físicos y este tipo de cosas. Entonces, lo que hace Casa Trans, yo ya no soy parte de Casa Trans desde que entré a gobierno, decidimos que pues, no puede ser juez y parte. Entonces, salgo de la asociación que fundé junto con otras 10 morras trans de activistas de Monterrey, pero ellas siguen haciendo todo esto, ¿no? El apoyo a llevarles a las personas adultas trans que nos dieron reconocimiento, que nos dieron el inicio de la lucha, que gracias a ellas, yo y muchas estamos en una mejor posición, pues hay que seguir apoyándolas porque ellas pues ya no pueden, ¿no? La edad les ganó, y creo que lo más lindo que hacen ellas es que todo lo hacen de corazón, nunca lucran, y eso es una condición que pusimos cuando se fundó Casa Trans. Aquí nadie va a agarrar un peso, aquí lo que caiga es para ellas, y pues nosotras somos como que el canal para seguir apoyándolos porque gracias a ellas estamos vivas realmente. O sea, creo que la labor que hacen ellas es bastante sonada en Monterrey, y ahora ya cuentan con muchos aliados, ahora ya es más cercana la ayuda, ahora que estoy en gobierno yo puedo ayudarlas también mucho más. Entonces lo que hacen ellas es esto, ¿no? Llevar el apoyo a que nos brindan empresas o que les brindan aliades a las personas que más lo necesitan, sobre todo las personas adultas mayores trans, que parece que viven en otro país, y no, viven a unas calles de donde vivimos nosotros aquí en el centro, ¿sabes? Entonces sí que nunca se nos olvide que la lucha por los derechos de la población LGBTQI más aquí en Monterrey no la iniciaron esos gays que andan ahí de ladrones, sino las mujeres trans, trabajadoras sociales de la colonia Garza Nieto. En verdad, a ellas les debemos muchísimo, y lo que hace Casa Trans es enormemente hermoso.
Qué bonito. Y bueno, igual y como quiera, nosotros en el episodio vamos a dejar también información para que la gente llegue.
Sí, claro, para que tienen sus redes sociales y les llegan ahí mensajes, se ponen de acuerdo, van a dar conferencias a empresas, a escuelas. Entonces, sí, síganlas en redes sociales.
Otra duda, por ejemplo, yo aquí también yo vengo a aprender, porque es que...
De eso se trata, sí. de conocer más y de si a mí me invitas a un podcast donde vamos a hablar de matemáticas, yo digo, pues no sé ni madre, pero escucho, ¿sabes? Y perdón si no sé sumar, pero escuche.
Sí, es que, por ejemplo, hay realidades que uno no ni siquiera a veces vive y ni siquiera como que no te toca topar. O sea, es lo que por eso la importancia, yo siempre digo, de visibilizar todas las problemáticas es para que poder empatizar y poder como que ver otras realidades. A mí, por ejemplo, me interesa mucho también saber, ¿hay algún espacio también para infancias o adolescencias trans? Porque sabemos que hay veces que son vulnerados por su propia familia. O sea, he sabido de casos de que a veces los corren de su casa o no tienen lugares, espacios. ¿Qué hay para ellos?
No hay un albergue para infancias. Aquí directamente tendrían que acudir al DIF. No es algo que yo recomiende, pero pues existe la figura. Uh-huh. Pero sí hay una asociación que se llama Padres y Madres del Arcoíris, que brinda atención a los padres de familia para que no violenten, para que entiendan, porque también a veces la violencia familiar, que es la primera que recibimos, viene de la desinformación,
sí.
viene desde el rompimiento de que yo no te traje al mundo para que hagas esto, ¿sabes? Pero no saben que no es malo y no saben que no lo estamos aprendiendo, que ya traemos esto. Creo que cuando enfrenté por primera vez a mi papá, fue ante un hartazgo que dice, es que ¿por qué hablas así? Pues porque tú chingón me hice esa voz, yo ni siquiera te pedí nacer, güey, ¿sabes? Y entonces creo que ese es el punto, ¿no? Entiende que tú me hiciste así, papá, mamá, y que no me convertí en nada, que si sufrimos abusos sexuales fueron ya a una edad posterior, ¿no? Pero desde el día uno que empecé a coincidir mi espacio en el mundo, yo sabía que algo estaba pasando, yo sabía que algo no estaba correcto, lo que pensaba, con lo que sentía, con lo que veía, con lo que quería. Y entonces creo que se vuelve bien interesante el hecho de que esta asociación sí brinde este apoyo a los padres y madres para comprender desde el punto de vista más sensible lo que está sucediendo, lo que está empezando a cambiar, y no por generación espontánea, sino por visibilidad, claro, en sus hijos, ¿no?
La diferencia que puede hacer en un cuidador, ¿no? El decir, imagínate lo diferente que hubiera sido. Oye, ya no hables así. Ah, qué bonita voz. Te voy a entrenar para que sepas cantar. Y a lo mejor
no bonita voz, ¿sabes? Porque sé que estaba muy feo. Pero es la voz que tiene,
con
¿sabes?
Con un abuelo maestro de orquesta.
¿Sabes que sí cantaba súper lindo? Y luego me vuelvo loca con este tema porque sí me gusta mucho cantar. Pero mi voz no da para mucho, ¿sabes? Tengo una voz como muy aguda y muy gritona y se vuelve muy chillona. Y la voz es un músculo, en realidad no es el sonido viene de un músculo que se trabaja y se educa por puro oído, y ya estoy hablando como una cantante, ¿verdad? Como Lolita Cortés. Y las notas que entonces sí sé que no tengo aire para cantar y que aparte no soy como tan lo tienes que practicar mucho, pero sí recuerdo que cantaba cuando estaba niña y los compañeros de la orquesta entonces le decían, ¿por qué tu nieto canta como niña? O sea, canta bonito, pero canta como niña. Y pues mi abuelito como que hacía que no le entendía o que no quería pues participar en esa dinámica, ¿no? Y sí me decía, es que te gusta hacer ese sonido o sientes que... Y entraba en mí todo el 4x5. No entiendo qué me estás diciendo, solo sé que estoy cantando como yo puedo cantar, ¿no? Ajá. Tal vez no la mejor cantante. Pero después estuve en el colegio, justo cuando mis papás se divorciaron, yo tuve que vivir con mi mamá, que era lo que comentaba, que salí de la colonia, y estuve en un colegio que se llama Club de Leones Número 1, Niños Cantores de Monterrey, y caí allá, y esto también me ayudó muchísimo, porque te meten al coro, y cuando te cambia la voz, te quitan la beca y te sacan del coro, que es como a quinto año, ¿no? Entonces a mí no me quitaron la beca hasta primero de secundaria porque nunca me cambió la voz. Y entonces era popular entre los niños porque ya veían que jugaba fútbol y que cantaba y que aparte era bien lista. Pues entonces todos querían ser amigo de ella, ¿no? Y ya no era como el pedo del bullying, sino aquí ya tenía yo también otras herramientas que eran parte de las dinámicas sociales, ¿no? De estos chavitos de la prepa, que aparte que era bien rebeldota y que también era broncuda y que por todo me peleaba y que gritaba y que no me dejaba.
Pero eso es porque eras fifas.
¿Por qué era qué?
Porque eras FIFA.
¿Qué es FIFA?
O sea, que te gustaba mucho el fútbol.
Sí, justo. O sea, si a mí me decían que no jugaba fútbol, yo en el equipo de ellos no jugaban. Y si les decía, sin mí no juegan porque yo soy el 11. Okay. Entonces ellos se quedaban como, tienes razón, dime que sí, porque si no lo va a... ¿Cómo me dijiste princesa? ¿Cómo? Y entonces ya los niños entraron en esta dinámica también de que, pues es que no nos gusta cómo hablas y cómo te ves y cómo te comportas, pero yo quiero jugar fútbol y quiero que juegues conmigo. No estoy llorando, cabrón. O sea, no está tan... ¿Sabes? Entonces sí se volvía como el privilegio de haber entendido o de haber tenido cierto gusto, porque es un privilegio, no todas las chavas trans les gusta el fútbol, y menos esa edad, que te da, ¿no? El apertura social o la inclusión social, ¿no? Si no, creo que no, si hubiera peleado nada más de Oquis, entonces hubiera vendido chingas nada más. Pero sí creo que era por defender también que yo quiero jugar fútbol y que era buena para jugar fútbol y que sabía mucho de fútbol. Entonces los niños querían estar contigo también. Pero sí, sí me tocó bastante... bastante difícil, ¿no?
Bueno, ya para cerrar, última pregunta.
Que cante. ¿Nos puedes cantar una de Celine Dion? No,
no, es muy cheesy. Es muy cheesy. Nunca hemos hecho una pregunta tan cheesy en este programa, pero ¿qué le dirías?
¿Qué es cheesy? Yo te pregunto.
Sí, cheesy es como meloso, como cursi. Dulce, sweet. Cheesy. Sí. Pegajoso, pues. ¿Qué le dirías a Ana Eugenia de 9, 8 años?
Ay, híjole, qué difícil la pregunta, porque no soy cursi con la gente que pero no soy conmigo soy como muy fuerte, ¿sabes? Pero sí le diría que está perfecta, que no se deje, ¿sabes? O sea, que no se rinda, que su carácter difícil la va a llevar a algo, porque eso me daba mucho miedo, ¿no? Cómo me peleo con todo mundo y tengo que vivir en el mundo, o sea, nadie me va a creer porque soy peleonera, pero prefería ser peleonera que ser dejada. Entonces, sí mucho tiempo me cuestioné esto. No quiero estar peleando todo el tiempo, no quiero ser la niña peleonera o la niña transpeleonera, pero sí creo que si ahorita la viera le dijera, te faltan muchos vergazos, hija, te faltan muchos chingazos, o sea, que no te dejes, sí, no te dejes nunca. Y se lo diría a Eugenia y se lo diría a todas las niñas trans que nos puedan estar viendo o a donde llegue el alcance que tienen ustedes en su podcast, que no se dejen, en verdad, o sea... Parece difícil y parece imposible y es bien complicado porque es violento y porque no tenemos entendimiento, pero no se dejen, en verdad. Creo que la resistencia trans, que ahora está muy, muy de moda y muy fuerte el término, te va a llevar a sobrevivir a la violencia que impera todavía en el mundo hacia nosotras. Pero hay mundo para nosotros también. Tenemos los mismos derechos que otras personas de ocupar todos los espacios. Se trata únicamente de no dejarnos, de no rendirnos.
Qué chingón.
Qué bonito.
Qué hermoso.
Sí, y sobre todo que busquen comunidad, ¿no? Yo siempre estoy muy a favor de eso.
Y la comunidad somos nosotras mismas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no hay más espacio seguro para las personas, mujeres trans, que las mismas mujeres trans.
Sí, por eso la importancia de abrir más espacios, más conversación.
No, conversadores, conservadores,
conversadores. Aquí no. Aquí vemos conversaciones.
Sí, hay que hablarlo, sí, mucho. Incluso para ustedes como aliados, ¿no? Releven el tema. ¿Qué sigue para nosotras? Ya somos visibles, ya somos famosas, ya somos exitosas, ya ganamos, ya ocupamos los espacios. El tema es el respeto a nuestros derechos, o sea, no participar en dinámicas que nos afecten, no participar en dinámicas que nos criminalicen, en no participar en dinámicas que nos invisibilicen y que nos hagan retroceder lo poquito que se ha ganado.
¿Y no tienen así como proyectos para poder educar más a la población? O sea, como que, por ejemplo, a padres o a gente. Es que, por ejemplo, no quería otra vez tocar lo de los libros de texto, pero estoy en grupos donde se hablan de ciertas cosas, ¿no? Del colegio. Y es cada desinformación, o sea, es como que hay demasiada desinformación.
Es justo esto, como aliado, ¿qué sigue para ti como aliada? ¿Qué sigue para ustedes como aliados? Creo que lo que sigue es defender lo que se ha ganado, ¿no?
Entonces nos toca a nosotros hablar con esos papás.
Y no tanto como desde la pertenencia al sector trans, sino estás tratando de decir que las trans, no voy a dejar que invisibilices a mi amiga trans, no voy a dejar que tu falta de empatía obstaculice el derecho a ocupar los espacios de mis amigas trans, ¿sabes? Claro. No les toca abanderar la lucha, no les toca decidir la lucha, no les toca decidir qué es lo mejor o lo peor, pero sí les toca no participar en estas dinámicas que dañan todavía nuestros derechos.
Muy bien. Bueno, para todos los que nos están
escuchando. Y eso educa, ¿sabes? Sí, eso educa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces, mira, a él no le afecta que sean trans. Mira, ella dice que las trans son así. Esto educa, ¿sabes? Todo lo que podamos hacer por la población trans también está en manos de ustedes, ¿no? En seguir, no nada más aplaudiendo que ganó Wendy, que ganaron las diputadas, que ganó la regidora, sino en seguir compartiendo mejores prácticas sociales para evitar que se nos sigan atacando, para evitar que nos sigan violentando. Todo es parte de una construcción social aprendida. Tenemos que desconstruir patrones machistas y de la mano todos y todas construir mejores realidades, ¿no? Mejores mesas de diálogo, mejores controversias, mejores exposición de los temas, mejor todos los espacios que puedan ser ocupados por tema trans tienen que ser cada vez más agudos, más sensibles, más progresistas y más reactivos. No únicamente defender la crítica, sino justificar el por qué sí, ¿sabes? Y entre más conozcan ustedes de las realidades trans, más argumentos van a tener para justificar estas pláticas controversiales, ¿no?
Sí, es que por eso también siento que se tienen que abrir más conversaciones. O sea, sobre todo que lleguen a las personas.
Y elevarla.
Es que a veces nos toca, porque obviamente pues creamos un círculo, ¿no? Y de repente digo, güey, la gente ya está cambiando de parecer. Pero como que entras en una burbuja donde dices, güey, no, la mayoría de las personas siguen pensando de manera errónea.
Es que creen que está cambiando porque lo hablas con personas cercanas al tema. Pero cuando ya lo enfrentas al mundo real, donde son millones de personas conservadoras, ves que no, estos güeyes todavía no les entran ni madre información. Y es por eso la importancia de compartir información, de no buscar espacios donde se ataque y se vulneren los derechos de las personas trans, ¿no? También tienes la oportunidad de deconstruir estas prácticas, estas dinámicas y construir mejores. Es que apoyas a la comunidad trans, pues no apoyes nada más de nombre, apóyame en la construcción social, ¿no? Que necesitamos.
Sí, yo lo que iba es que también a lo mejor generar ese tipo de pláticas, a lo mejor, no sé si en escuelas, o sea, en ese tipo de lugares donde se vulnera mucho a las infancias o en la comunidad en general, ¿no? O sea, como que a lo mejor abrir espacios para poder tratar de educar y llegar, que llegue esa información a la gente. Porque lo mismo yo decía de mi círculo, o sea, se cicla. O sea, yo tengo mi círculo y pienso que a lo mejor que ya la gente está pasando. Igual hay mucha gente que vive en un círculo donde creen que esas violencias están bien. O sea, por eso es como que llegar más a ellos.
Es lo social, todo es lo social, en verdad, chavos. Reflexionemos sobre qué es lo que le hace daño a la población trans y son las costumbres sociales, ¿no? Si tú dices, es que yo no quiero, yo quiero que haga más educación para las personas trans, ni siquiera está a mi alcance cambiar la educación de la SEP a las personas trans, pero que sí está a mi alcance, pues no participar en burlas, no darle like a estos vatos que se disfrazan de mujer y que ridiculizan a las personas trans, ¿sabes? O sea, no compartir estos chistes o estos memes que hablan sobre, ay, que no sé qué hay, y que las partes, que los genitales, y que, o sea, que sí está a nuestro alcance. A veces queremos cambiar el mundo de un día para otro porque ya entendimos que estamos mal o que están bien estas personas, pero que sí está a nuestro alcance. Siempre el cambio del mundo empieza por uno mismo. Antes de proponer que la SEP cambie los libros, pues es que tal vez eso no está a mi alcance, pero si está a mi alcance, dejar de seguir todas estas cuentas en donde se vulneran los derechos de las personas trans, en donde se ridiculizan las identidades trans con personajes que lucran y que reciben un chingo de likes y que eso les da monetizan y que siguen pensando otras personas que entonces le voy a entrar a ese negocio porque me deja una lana ponerme una peluca y decir que soy Juana Barbona y que no sé qué, ¿sabes? O sea, creo que es que debemos de reflexionar que sí está a nuestro alcance. A lo mejor no puedo tener una audiencia con el presidente de la República y decirle, me parece que tus libros están incorrectos. Pues no lo voy a tener, ¿sabes? Pero que sí está a mi alcance. Dejar de compartir espacios con compas que se la pasan de transfóbicos, pues lo siento, yo no me quiero juntar contigo porque tú dices esto. Se acabó, ¿sabes? Ahí estamos contribuyendo más que tratar de hacer una idea lejana de cuando suceda, porque pues qué bueno que tenemos sueños y qué bueno que queremos un mundo mejor, pero el cambio en el mundo en realidad empieza por nosotros mismos.
Sí, pero a veces se ve tan lento.
Sí, claro,
es que veces,
claro.
Es que, por ejemplo, yo igual hay temas que sí, igual hay temas que a ti te atraviesan y a mí me atraviesan. Y, güey, yo quisiera poder llegarles a toda la gente y como que, güey, como que despierta, ¿entiende? Pero sí, como tú dices, o sea, realmente es como que es de uno, pero a veces es tan lento que uno quiere que sea más rápido el cambio.
Sí, pero sí, el mundo no cambia. Roma no se conquistó en un día, ¿no? Entonces, ahora tenemos acceso a la información y todo es como en un zen, ¿no? Se comparten muchas cosas. Pero hay que saber qué compartimos y qué no. Claro. Hay que ser sensibles realmente hacia lo que necesitamos nosotras, no hacia la fiesta que la gente se imagina que en nuestras vidas ahora que ya somos visibles, ¿no?
Claro,
pues bueno.
Me ha encantado este episodio. Por favor, compártenos tus redes.
Claro que sí, es Ana Eugenia MTY en Facebook, en Instagram y en Twitter. En TikTok también, ya tengo TikTok. Entonces sí, está chido que me sigan, porque justo es esto, ¿no? ¿Quieres apoyar a la población trans? Pues dale like a ella porque está subiendo comentarios que informan, que educan, que contribuyen a tener más conocimiento. Y no nada más a mí, sino a todas las plataformas que hablen de los derechos de la población trans. Eso ayuda muchísimo también. Entonces síganme a mí, a Casa Trans y a todas las morras trans que tengan un discurso poderoso y a todas las morras trans que sean visibles y a todas las morras trans que les caigan bien. En verdad, todas somos diferentes, todas somos diversas, pero todas vamos encaminadas a lo mismo, lograr representatividad y que poco a poco nuestra presencia se vaya normalizando en la sociedad para que las futuras generaciones crezcan en un ambiente más normal y menos violento, ¿no?
Sin miedo a ser ellas mismas.
Claro, claro. Uh-huh.
Pues bueno, fue un placer. Un placer aquí. Se aprendió, se escuchó y todo. Está muy padre. Pues bueno.
Nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Gracias por escuchar. Gracias a ti que te quedaste hasta el final. Dale like y 5 estrellas en Spotify, por favor. Eso nos ayuda bastante.
Y como saben, recomiéndenos para llegar a más gente y que todo el mundo como que se crezca más esta comunidad. Y nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Bye.
Bye.